día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 15 de octubre del año 2024. Y además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y Pepa Lacayo en la sección de deporte hablará sobre los Mets. Derrotaron a los Dodgers, empatan la serie en la Liga Nacional y los Yankees toman ventaja sobre Cleveland en la Americana. Además, la selección cubana de fútbol pierde en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Así que en estos próximos minutos tendremos todo esto y más, pero el equipo continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
Familiares del preso político cubano José Daniel Ferrer García denuncian las secuelas de su encarcelamiento tras más de un año sin permitirle la visita. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Esposa e hijos del líder opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer no han podido verlo en visita familiar desde marzo de 2023. Las autoridades de la prisión de Mar Verde, ubicada en Santiago de Cuba, han negado el acceso a Ferrer, algo que ha impactado a su familia y directamente a sus hijos. El menor de ellos, Daniel José, de 5 años de edad, según explicó a través de un audio enviado a Martí Noticias, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer.
No solo ha repercutido en la escuela al estar triste, desconcentrarse luego de las negativas en cada visita, a pesar de que es muy inteligente, pero también ha repercutido en su salud.
En más de 3 años de encierro, José Daniel ha recibido únicamente 11 visitas familiares y 9 conyugales, todas bajo un control extremo. En junio de 2023 fue la última vez que Daniel José pudo ver a su padre.
Y ha sido muy duro. Vio al represor jefe de la prisión, teniente coronel Vladimir Pineda Guerra, quien inició la golpiza el 9 de diciembre del 2022 a mi esposo. Todo este acto vandálico, violento delante del niño.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas masivas que sacudieron la isla exigiendo libertad para el pueblo cubano.
En la misma celda de castigo, aislado de la comunidad penal y con acceso muy limitado incluso para tomar sol, siendo víctima de maltratos y de violencia tanto física como psicológica, como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle derecho a defenderse, sin acceso a una alimentación digna, sin atención médica y estomatológica, y con la sola compañía de los mosquitos y otros vectores.
El 4 de octubre se le volvió a negar el derecho a visita reglamentaria al opositor y prisionero de conciencia José Daniel Ferrer.
Seguiremos exigiendo fe de vida, contacto directo con él, como es preceptivo por ley y de lo que hemos estado privados durante todo este tiempo. La restitución de sus derechos humanos y carcelarios. Solicitamos y pedimos solidaridad internacional para lograr salvar valiosas y preciadas vidas de tantos valientes cubanos que corren su vida peligro, sobre todo la de mi esposo. Libertad para José Daniel Ferrer y para todos los presos políticos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Dos manifestantes del 11 de julio que reclamaban sus derechos a través de huelgas de hambre abandonaron su protesta sin lograr la atención de las autoridades. Yolanda Huerga amplía la información.
El manifestante del 11 de julio de 2021 en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, encarcelado en el penal Kilo 9, abandonó su huelga de hambre 3 días después de que la iniciara, sin obtener obtener que sus demandas fueran atendidas por las autoridades. Con su protesta, Belis Marcano exigía a los órganos judiciales y penitenciarios el apego a la legislación que regula el progreso, al régimen de mínima severidad de los reclusos y el respeto a la dignidad de los penados, tanto políticos como comunes.
Ángel Jesús está más tranquilo, me dijo que sus ideas permanecían firmes, pero que pensó mucho sobre todo en mí.
Dijo a Martín Noticias la madre Ailets Marcano, exiliada en Estados Unidos.
Mantenerse denunciando las injusticias que se cometen allí.
Las autoridades prohíben al joven que extingue una sentencia de 6 años de privación de libertad el tránsito a un régimen menos severo al que ya tiene derecho. Por otra parte, el músico Juan Enrique Pérez Sánchez, recluido en la prisión Melena del Sur, fue castigado por varios días en una celda de aislamiento luego de que se cosiera la boca para probar la inanición voluntaria que comenzó el 6 de octubre como protesta contra la jefatura del penal que le retiró sus medicamentos. Pérez es uno de los participantes de las demostraciones populares de 2021 en el poblado Vegas de la provincia Mayabeque, que fue condenado a 8 años de privación de libertad. Martín Noticias no ha podido hablar con ningún familiar cercano de Pérez Sánchez, pero el Observatorio de Derechos Culturales reportó sobre la huelga del artista preso. La curadora de arte e investigadora de la entidad cultural independiente, Anameli Ramos, informó a nuestra redacción que el preso político está de nuevo en su destacamento.
No sabemos realmente si dejó la huelga o no. Suponemos que sí, porque es raro que lo vuelvan a ir para el destacamento si sigue plantado. Tampoco sabemos si es que le dieron los medicamentos y por eso se desplantó.
La huelga de hambre es un recurso de lucha no violenta muy usado por los presos cubanos, en especial los políticos, que renuncian a cualquier tipo de alimentación para reivindicar el cumplimiento de algún derecho o eliminar medidas que consideran arbitrarias. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El pelotero cubano de los Mets de Nueva York, José Iglesias, lanzó un remix de su sencillo Oh My God con el rapero cubano-americano Pitbull y el cantante colombiano Silvestre Dangond. Desde que Iglesias, conocido como Candelita, fue ascendido a las Grandes Ligas, Oh My God ha resonado en el estadio Citi Field. Los Mets celebran cada cuadrangular con un cartel que lleva el nombre de la canción y la mercancía con el logo del tema ha inundado las tiendas del estadio.
En julio pasado, la canción llegó a ocupar el número 1 en los Billboard Latino. Actualmente, José Iglesias está jugando con los Mets en los playoffs de las Grandes Ligas y su producción ofensiva ha sido clave en los partidos contra los Dodgers de Los Ángeles. Según los especialistas, Candelita es uno de los mejores torpederos cubanos de todos los tiempos. Pues 12:38, vamos a conocer qué nos tendrá preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Vamos a hablar de cómo ha iniciado la semana en Cuba, la situación epidemiológica, la situación de desabastecimiento, sumados los apagones. Pero hay un tema central, Alfredo, a ti, que siempre te ha interesado este tema. Acaba de anunciar el Ministerio de la Agricultura, solamente van a participar este año en la zafra azucarera que se prevé que comience en la segunda quincena de noviembre, 15 centrales azucareros.
15 nada más.
15 centrales azucareros. Figúrate tú. En el año 1959 Cuba tenía 161 centrales azucareras que producían en aquel momento casi 6 millones de arrobas. Este año la zafra que concluyó no llegó ni al 500,000 de toneladas de azúcar. Y vamos a hablar con algunos expertos y campesinos porque no solo es el tema del desmantelamiento de los centrales, tampoco hay caña. Los cañaverales están abandonados, hay muchos cañaverales, tenemos incluso evidencia fílmica de eso, que es hierba mala porque han sido abandonados. O sea que la industria azucarera, otrora, sí, pues en Cuba, en su historia, ha desaparecido también por órdenes de quien fue gobernante cubano por 60 años, casi Fidel Castro, que decidió desmantelar la industria azucarera para sustituirla por el turismo. Hoy no hay ni azúcar ni turismo.
Si vuelven a los niveles de la época de la colonia, es un gran paso.
Bueno, si pudiésemos exportar 5 millones de toneladas de azúcar con los precios que están en el mercado mundial, las cosas serían mucho mejor en Cuba, lamentablemente.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas esta noche a las 7:30 el campeonato de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche, 7:30, Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques de Israel que afectan a miembros de las fuerzas de paz, mientras continúa la espera por la respuesta israelí a los ataques de Irán. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le dijo al presidente estadounidense Joe Biden que un ataque israelí de represalia contra Irán solo tendría objetivos militares y no instalaciones petroleras o nucleares, según funcionarios estadounidenses citados por el Washington Post y el Wall Street Journal, que informaron anoche que Netanyahu hizo la promesa durante una llamada telefónica entre ambos líderes la semana pasada. En ese momento, la declaración de la Casa Blanca sobre la llamada no mencionó los planes de Israel, solo que el presidente Biden reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la seguridad de Israel, mientras esta semana envió sistemas de defensa aérea y tropas para operarlos. Continúa la condena a los ataques israelíes contra posiciones de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano, conocida como UNIFIL, y el primer ministro Netanyahu respondió a las acusaciones afirmando que un ataque deliberado es completamente falso y dijo que era exactamente lo contrario.
Hezbollah utiliza las instalaciones y posiciones de la UNIFIL como cobertura mientras ataca ciudades y comunidades israelíes. Estos ataques se han cobrado la vida de muchos israelíes. Israel tiene todo el derecho a defenderse de Hezbollah y seguirá haciéndolo. Lamentamos cualquier daño causado al personal de la PNUL y las fuerzas de defensa de Israel están haciendo todo lo posible para evitar este tipo de incidentes.
Por su parte, la embajadora de Suiza ante la ONU, Pascal Baris-Wille, quien es la presidenta del Consejo de Seguridad este mes de octubre, hizo una declaración a la prensa en nombre del organismo, destacando su profunda preocupación por el hecho de que varias posiciones de la fuerza hayan sido blanco de ataques en los últimos días. Instaron a todas las partes a que respeten la seguridad del personal y las instalaciones de la Fuerza de Paz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Periodistas ucranianos rindieron homenaje este fin de semana a una colega que murió en custodia rusa. Victoria Roshina llevaba más de un año detenida en Rusia. Las autoridades ucranianas afirman que la periodista independiente de 27 años murió el 19 de septiembre. Roshina es la duodécima periodista ucraniana que muere como resultado de su trabajo desde la invasión de Ucrania, según Oksana Romaniuk, la directora del Instituto de Información de Masas.
Y hallan vivo un náufrago en Rusia que llevaba 2 meses a la deriva. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un hombre fue encontrado vivo tras haber pasado más de 2 meses a la deriva en una lancha inflable en el mar de Ojotsk, en el extremo oriente de Rusia. Según la Fiscalía Regional, 2 hombres y un adolescente de 15 años, hijo de uno de ellos, viajaban en la embarcación el 9 de agosto, día en el que se perdió contacto con ellos. El lunes, un barco pesquero llamado Ángel encontró la lancha a unos 1000 kilómetros de donde había zarpado, frente a un pueblo de la península de Kamchatka. Padre e hijo murieron, mientras que el tercero, hermano del adulto fallecido, fue hallado con vida y atendido por personal médico. La esposa del sobreviviente dijo a la agencia RIA Novosti que lo ocurrido es una especie de milagro y explicó que su marido quizás se salvó gracias a su sobrepeso.
Casi la mitad de los mexicanos considera que no se debe dejar permanecer en el país a los refugiados y a los migrantes. Los detalles los tiene Radio 1.
Un 85% de los mexicanos creen que los migrantes y refugiados que llegan a su país lo hacen por razones económicas, no de inseguridad. Y casi la mitad considera que no se les debe permitir permanecer en el país o incluso que deben ser expulsados. Son los resultados de una encuesta de percepciones elaborada por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Ante la pregunta, ¿cuáles cree usted que son las razones por las que salen de sus países de origen?, el 85% respondió que se debía a causas económicas y solo el 10% refirió a violencia en el país de origen. Este resultado resalta el desconocimiento que existe sobre las causas. Según ACNUR, más del 50% de las personas en situación irregular salieron de sus países por violencia, inseguridad y amenazas. Asimismo, un 45% dijo desconocer la diferencia entre migrantes y refugiados. La población está dividida respecto a cuál debe ser la respuesta gubernamental hacia estas personas. El 51% cree que el gobierno debe dar respuestas de acuerdo con sus derechos y necesidades. El 32% considera que solo debe permitirles transitar rápidamente por México, en tanto que un 13% afirma que se debe cerrar la frontera sur y expulsarlos a su país. Ante un listado de prejuicios, un 52% estuvo de acuerdo con la aseveración: la presencia de personas refugiadas y migrantes aumenta la delincuencia en mi ciudad.
Pasamos a Colombia, donde el gobierno está llevando a cabo una acción armada contra la disidencia de la FARC. Manuel Arias Naranjo con los detalles.
Con más de 1.400 hombres del Ejército Nacional, las fuerzas militares ejecutan en el occidente de Colombia la Operación Perseo, que busca recuperar una zona estratégica que ha estado dominada por la disidencia de la FARC que comanda alias Iván Mordisco y cuya economía depende de los extensos cultivos de coca. En la región ha operado desde hace más de 6 años la columna Carlos Patiño de la disidencia, que mantiene amedrantada a sangre y fuego a la población civil, como explica el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán.
Somos conscientes que este territorio por años no ha tenido el control de nuestra fuerza pública y después de 5 años la tienen, y esto ha generado consternación.
A la operación militar se sumó la presencia de varios funcionarios del gobierno nacional, y pese a que estaba previsto que el presidente Petro encabezara la comitiva, su cuerpo de seguridad le recomendó no asistir ante la compleja situación de orden público. Laura Sarabia, mano derecha del mandatario en la presidencia, destacó que el objetivo es presentar a la población alternativa sociales.
El territorio del Cauca se transforma solo con inversión social y no solo con fuerza pública. Hoy viene parte de un gabinete ministerial a entregar una oferta institucional al territorio.
Entre tanto, Iván Velásquez, ministro de Defensa, garantizó que la fuerza pública permanecerá en la zona y que las acciones de erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos se concertarán con la comunidad.
Todo ese proyecto de transformación del territorio es de acuerdo con la comunidad.
El gobierno del presidente Petro se comprometió con las comunidades a reformar la inversión social en la zona, en proyectos de agricultura, comunicaciones, salud, educación, ambiente, energía, sustitución de cultivos de uso ilícito, infraestructura y, por supuesto, seguridad. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El régimen de Nicaragua arremetió el lunes contra el primer ministro de Israel por la guerra en Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fustigó el lunes al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la guerra en Gaza al afirmar que es hijo del demonio.
Al frente del gobierno de Israel se encuentra un primer ministro que es hijo del demonio. ¿Por qué? Porque lleva en la práctica una política de terror.
Ortega arremetió contra el gobernante israelí en un acto por el 45 aniversario de la policía nicaragüense, 3 días después de que Managua anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado hebreo.
Hitler, sí, el primer ministro de Israel es Hitler, ahí instalado, llamando a destruir a los pueblos.
La ruptura de relaciones diplomáticas del pasado viernes fue una decisión mayormente simbólica, pues los intercambios entre ambos países son casi inexistentes e Israel no tenía un embajador residente en Managua. Israel y Nicaragua habían restablecido relaciones diplomáticas el 28 de marzo de 2017, luego de que Ortega rompiera los lazos en 2010. A la ceremonia del lunes asistieron su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, funcionarios del gobierno, uniformados y varios diplomáticos extranjeros. Durante el evento, Ortega agradeció la cooperación de China y Rusia, países con los que ha estrechado lazos en los últimos años.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simpson, dijo a los periodistas este martes que el bloque podrá reemplazar el gas ruso que fluye a través de Ucrania hacia Europa Central cuando finalice el contrato de tránsito en diciembre.
Roma, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anuncia una próxima visita a el Líbano y pide garantías de seguridad para las tropas de su país después de que las fuerzas de paz de la ONU fueran atacadas durante el conflicto entre Israel y la milicia Hezbollah.
París, Francia elevó el nivel de riesgo de gripe aviar de insignificante a moderado, según un decreto publicado el martes en el diario oficial, una medida que reforzará las medidas de seguridad en torno a las granjas avícolas.
Washington, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció hoy una multa de $4 millones contra Lufthansa por discriminar a los pasajeros judíos que viajaban desde la ciudad de Nueva York a través de Frankfurt hasta Budapest en mayo de 2022.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo. Bueno. Vamos a hablar primero de los Yankees.
Vamos a hablar
porque
primero.
Hay emoción en el equipo peticiones. Por los Yankees. Vamos a complacer a sí mismo.
Bueno, los Yankees tomaron ventaja en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Tomaron ventaja 1-0 sobre los Guardianes de Cleveland. Y el héroe de la jornada, el cubano-americano, el pitcher zurdo Carlos Rodón, que lanzó 6 entradas, solo encajó 3 hits, 1 carrerita, 0 boleto y ponchó a 9. Increíble, pero cierto. Así que los Yankees con ventaja de 1-0 en ese partido al dominicano Juan Soto con 2 hits, jonroneó y Stanton anotó 2 carreras y también la botó. Básicamente Cleveland perdió porque José Ramírez, su pelotero más valioso y serio candidato para el jugador más valioso de la Liga Americana si no existiera, Aaron Judge, se fue en blanco de 4-0 y está bateando solo 150. Wow. En esta postemporada. Así que esta noche a las 7:30 por Radio Martí, en vivo y en directo con lujo de detalle, vamos a tenerles el segundo partido de esa serie desde el Bronx entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees. Esta noche no habrá acción en la Liga Nacional porque la serie está empatada a 1 juego por igual. Anoche los Mets ganaron 7-3 gracias al Grand Slam de Vientos, el tercera base. El boricua Francisco Lindor había puesto a los Mets en ventaja con jonrón, terminó anotando 2 carreras, pero Vientos conectó el Grand Slam, que fue el batazo de la victoria, Starling Marte con 3 hits también para los Mets. ¿Por qué perdieron los Dodgers? Shohei Ohtani negoció 2 boletos, pero se ponchó 2 veces, oficialmente de 3-0. De Oscar Hernández también se ponchó 2 veces. Edman sí tuvo 3 hits, impulsó 2 carreras, y el cubano boricua Kiki Hernández, que tiene 14 jonrones en su carrera en la postemporada, ayer 2 veces vino a batear con 2 en base y no pudo conectar 1 hit. Bueno. Así que ya los puse al día. Los próximos 3 partidos se van a jugar en Nueva York, donde los Mets tratarán de ganar por lo menos 2 de ellos y seguir su ventaja sobre los Dodgers. Mañana es el tercer juego de esa serie y el jueves le vamos a brindar un partido a las 4:00 p.m. justamente de esa serie. Pasamos al fútbol soccer. Cuba perdió contra Trinidad y Tobago 3-1 en la CONCACAF Liga de Naciones y eso significa que ya Cuba no va a poder ganar su grupo. Tiene solamente 3 puntos tras jugar 4 partidos, 0 victorias, 3 empates, 1 derrota y muy difícil que logre alcanzar a Jamaica y a Honduras en ese grupo. Así que ahora lo que Cuba tiene que hacer es no descender a la segunda división el próximo año. Ahora, eso es en la CONCACAF. También hay Liga de Naciones en Europa, donde ayer Alemania derrotó 1-0 a Países Bajos, mientras que Suecia aplastó a Estonia 3-0, Hungría venció a Bosnia y Francia a Bélgica, Italia aplastó a Israel 4-1. Guajiro Peña se preguntaba por qué Israel jugaba en la UEFA. Yo le decía porque Israel pertenece a Europa. Okay. Y Turquía aplastó a Islandia en el otro partido. Van a haber juegos hoy, inclusive, incluyendo España contra Serbia, Portugal contra Escocia, vamos a ver si Cristiano Ronaldo mete gol, y Dinamarca contra Suiza esta tarde. Y esta noche, en la Conmebol, hablando de estrellas, hay 5 partidazos, quizás el más interesante en Buenos Aires, Bolivia, que tiene 4 victorias y 5 derrotas contra Argentina, uh-huh, a las 8 p.m., Leo Messi está con el equipo, yeah, así que vamos a ver si juega. Colombia en casa en Barranquilla contra Chile. Colombia perdió su primer partido clasificatorio la semana pasada en Bolivia. Venezuela, la vino tinto, está en Paraguay a las 7 p.m. Ecuador en Montevideo contra Uruguay. Y Perú se enfrenta a Brasil. En este momento, en la clasificación de la Conmebol, y yo sé que falta todavía mucho, pero nos podemos guiar por esto, clasificarían automáticamente al próximo Mundial Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Bolivia. Ajá. Eso sería oficialmente. Venezuela jugaría un repechaje contra Oceanía. Paraguay, Perú y Chile resultarían eliminados, yeah, de la Copa Mundial de Fútbol. Y según los expertos en la materia, eso es básicamente lo que vamos a ver. Porque ya está el mapa de la clasificación al Mundial, ya está un poquito más claro. Uh-huh. Así que recuerden que esta noche, los Guardianes de Cleveland, y yo sé que Juanito no quiere escuchar esto, tratando de empatar la serie en el Bronx contra los Yankees. Estábamos hablando, Juan y este servidor, justamente sobre esa serie. Está muy interesante porque por primera vez en mucho tiempo es el número 1 contra el número 2 de la Liga Americana, jugando bueno, por el
ya te tocaron la campana.
Me tocaron la campana, pero él es muy paciente. Se puede esperar un par de segundicos más para yo despedirme, por lo menos diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento.
Stevie Wonder acaba de presentarse en Filadelfia y próximamente lo hará en Atlanta y Chicago. En el cine, la segunda parte de octubre rumbo a Halloween comienza con una nueva película en primer lugar de la taquilla en América del Norte, Terrifier 3. The Wild Robot pasa a segundo puesto y Joker al tercero, película que aparentemente no satisfizo expectativas. También en la onda de Halloween, Beetlejuice en cuarto lugar y Pieza por Pieza, mezcla de documental y película biográfica animada de Legos sobre Pharrell Williams en el quinto puesto. Tom Cruise regresó a Estados Unidos después de pasar varios años en el Reino Unido supervisando su más reciente Misión Imposible Dead Reckoning 2, la octava de la serie, y que llegará a las salas de cine en 2025. El sábado, el actor Michael Keaton de Beetlejuice y Batman será anfitrión de Saturday Night Live con Billie Eilish como invitada musical. El Blue Travolta tiene nueva música. El video Little Bird incluye escenas de su vida familiar. Y el viernes 18, prácticamente ya, Cyndi Lauper comienza su gira de despedida mundial en Montreal. El Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour pasará por América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. Ya en pantalla, The Apprentice, con Sebastian Stan en el papel de un joven Donald Trump, la biografía imaginaria Dali, dirigida por Quentin Dupieux, sobre Salvador Dalí, y el documental sobre el actor Christopher Reeve, Superman. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
12:58, repasamos los titulares. Cuba compra más vehículos y menos alimentos a Estados Unidos, revela un informe.
Exponen la violencia de género en Cuba ante el Comité de la ONU.
Misión Internacional señala al gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Detienen en Bolivia a seguidores de Evo Morales por acciones para evitar la detención del expresidente.
Y aumenta la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se retira. Mañana regresamos. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.